Total, ¿quién ha tenido algún tipo de viaje muy pesado? Muy pesado.
Nunca.
¿Cómo que nunca?
Nunca. Soy un gran compañero de viaje es que... y las personas con las que he coincidido, aunque fueran muy charlatanas, lo que me han ofrecido han sido experiencias.
Claro, vive,
con
claro.
Algunas, claro. No es que haya entablado una amistad que haya durado años, pero sí, nos hemos vuelto a hablar después, hemos tenido algún contactito. A mí me agrada mucho conversar en los viajes.
Sí.
O sea, aprovechar el viaje para conocer
gente.
Cosas que... Sí, gente interesante, si puede ser gente interesante, por supuesto. Y gracias a un viaje y a la incomodidad de un tren expreso que me llevaba a París cuando yo tenía 23 años, conocí a una chica muy simpática con la que mantuve un romance, una berlinesa
por
punky,
favor.
Con una cresta amarilla.
¡Qué mona!
Por favor.
Se llamaba Bettina, medio 1,80 m, con lo cual imagínate qué pareja más rara. Pero gracias a la incomodidad de los viajes, muchas veces conoces a personas que...
Se liga, ¿eh? Los viajes.
Sí, y bueno, y se puede ligar gracias a la incomodidad. Luego, al ser de pierna corta, yo entro muy bien.
Claro.
Tanto en aviones, como en pequeños cubículos, coches diminutos, aunque haya más gente.
En bólidos.
Bueno, yo no me encuentro incómodo nunca en un viaje.
Claro, qué suerte, oye, qué suerte.
Tenemos la suerte.
Mi Marijose no.
Sí, claro. Yo además soy lo contrario. Yo soy un carro borriquero en los viajes. Yo no hablo con nadie, no sea que haya que darle más conversación al tema. Yo me acuerdo que hice una vez, fui a una boda, hacíamos Albacete Zamora del Tirón.
¿Ah?
Y fui con unos amigos míos, con una antigua compañera de trabajo y su marido. Su marido conducía y ella iba, Trini, iba delante. Y entonces, detrás... venían dos familiares de Trini, dos señoras, digamos, hermosas, lozanas.
¿Ah?
Yo iba incrustada entre las dos y no me podía ni cantear. ¿Cómo no sería el tema que el marido de Trini aparcó para asistir a una persona en la carretera que se le había pinchado una rueda y que estaba pidiendo que alguien le pudiera ayudar? Aparcó el coche, no le puso el freno de mano... El coche empezó a moverse, hacia adelante, hacia la mediana de la carretera. Y yo no podía, o sea, no me podía mover.
¡Qué miedo!
No me podía mover. No podía, fíjate cómo iba como en una lata de sardinas, entre los muslos de esas dos mujeres. Pero, y menos mal que él se dio cuenta y vino corriendo y ahí mismo el freno de mano. Si no, podíamos haber muerto. Si no, tu Marigose,
sería
no estaría aquí.
Claro, exactamente.
Un ectoplasma.
No iría, ¿eh? ¿Cómo no iría?
Y aunque te pudiera mover, no tienes carné, no sabes dónde hay que parar.
Exactamente, yo no hubiera hecho nada. Pero bueno, por lo menos me hubiera ido del coche, ¿no? Imposible. Yo decía, vamos a morir.
Yo me acuerdo, yo siempre lo cuento, mi viaje, yo creo que fue la primera vez que yo vine a Sevilla, que ya vine mayorcito desde Morón, porque yo soy cateto de verdad. Y entonces venía en un taxi, yo esto lo he contado más de una vez, un 1500 que tenía en medio otra fila de asientos.
Sí, señor.
Entonces allí se iba muy apretado. Y el taxista no corría y dijo la célebre frase de cuando lo adelantó uno, que él iría a 40 por hora al taxi aproximadamente, y lo adelantó y dice, mira, el tonto. A Sevilla se tarda una hora, vaya la velocidad que vaya. Y luego el viaje que yo le di a una señora viniendo de Madrid.
¿Tú a la señora?
Sí, yo a la señora. Clase Club. Mala noche en Madrid, me quedé dormido, le puse la cabecita así en el hombro y la babita cayéndose. Y me desperté Eduardo cuatro veces porque la señora ya no sabía qué hacer.
Un ejecutivo.
La rebaba en la pechera.
¿Qué tal, Esperanza? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Bueno, pues te cuento. Nosotros vivíamos en Zafra, porque nos somos de Huelva, pero mi padre estaba destinado en Zafra, y decide por primera vez un verano alquilar en Benidorm. Nos cogemos el 600 que teníamos, mis padres y cinco hermanos, que María José iban tres apretados, pero yo recuerdo que íbamos cinco holgaditos atrás, los cinco.
Sí.
Maletas, todos los bártulos de playa. Salimos 16 horas, nada más que nos montamos en el coche, cinco niños pequeños, dice mi madre. No hablar nada que vuestro padre se distrae, ¿vale? Todos calladitos. Y a la hora de viaje empieza a diluviar, nos coge un diluvio de estas tormentas de verano, nos adelanta un camión, salta una piedra y rompe la luna delantera. Diluviando sin la luna, ¿qué hacemos? Domingo, los pueblos todos cerrados, lo de los coches. Y mi padre, tengo la solución. Se baja, abre el maletero, coge las gafas de bucear, te lo juro así, ¿eh? Coge las gafas de bucear y nos vamos hasta Benidorm, diluviando, entrando el agua, todo chorreando, y mi padre con las gafas de bucear.
Es que es surrealista.
Es maravilloso. 16 horas, ¿eh? ¿Cómo eran esos viajes? Sí,
qué bonito. Bueno, oiga, ¿y ustedes les entraba el agua hasta atrás?
Mi madre sacó las toallas, nos relió las toallas, que estaban, por supuesto, chorreando. Si querías hacer pipí, decías, mamá, no hables que tu padre se distrae. Mi padre estuvo, yo lo recuerdo, 3 días con la señal de la goma, de la gafa, en la toalla señalada, como morada. Yo recuerdo la señal
¡pobre
morada.
Hombre!
Pero mi padre dijo, perfecto, me pongo mi gafa y a mí no me entra el agua.
Pero yo llego a Benidorm por mis santos.
Vamos, hombre. Vamos, vamos.
La pinta tenía que ser magnífica.
El que tiene que ser bueno eso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Llegó la gafa de...
Y el tubito, imagínate que se engancha el tubito también para respirar.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, hola amigo, ¿qué tal?
Pues mira, aquí de viaje a Madrid.
A ver.
Vamos a ver, yo cogí un señor accidentado en Despeñaperros, cuando estaba antiguamente Despeñaperros, y me voy a buscarlo con la grúa, lo recojo y dice, uff, vaya hostia, me he pegado a 30... Vaya hostia, pero vamos a ver, a 30 se ha dejado el eje de atrás en el suelo. No, yo entro a la curva a 30, vale, lo llevo a la base, lo dejo en la base. Me dice, jefe, cógelo con el taxi y lo llevas a Madrid. Me dio desde Almuradiel hasta la puerta de su casa en Madrid todo el rato. Vaya hostia, me he pegado a 30, vaya hostia, me he pegado a 30. Para echarlo por la ventanilla, yo no sé lo que hacer. Si pararme, decir, voy al baño y dejarlo allí tirado. Porque era ya horrible. Hasta que llegamos a Madrid. Cuando lo dejé en Madrid, dijo, qué alegría, Dios mío. ¡Qué alegría! Así todo el viaje, todas 45 minutos.
¿A qué velocidad iba entonces?
Pues imagínese usted, entra en una curva y se deja el eje trasero en la curva, ¿a cuánto iría? ¿A 30 no va?
No.
Claro, que usted la primera vez le diría, hombre, a 30 no podías ir.
No, porque... no le puedo decir a un cliente a eso, porque entonces se me puede quejar a la compañía. Digo, sí, usted iba a 30, pues iría usted a 30. ¿Qué quiere que le diga? Claro.
Hay gente muy seguía, ¿eh?
¿Eh?
Gente muy seguía, que cuando coge...
Mira, Herrera y yo nos hemos cruzado España 40.000 veces montando en coche. Y lo más que hemos hablado entre los dos es, queda mucho, ¿por dónde vamos? Sí. Y es raro que, porque el otro estaba dormido, siempre había uno de los dos dormido.
Soy de sueño fácil.
Siempre de, voy a echar una cabezadita.
Sí.
No,
la frase que nos decimos es, tú no eres hombre de una cabezadita ahora, ¿no?
No, nada.
Ni mucho menos. Bueno, ¿qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cuál fue el más pesado?
Pues en el año 2000 o por ahí yo conseguí un trabajo de becario en Los Ángeles, en un museo allí en California. Y yo miraba los vuelos y eran carísimos para Los Ángeles. Y encontré una oferta buena para un vuelo a Nueva York. Y dije, pues mira, voy a Nueva York, estoy allí 2 o 3 días en la ciudad y luego me voy en autobús a Los Ángeles. Y encontré una ruta, o sea, el Greyhound de allí, pues había un trayecto de Nueva York a Los Ángeles, o sea, 3,000 y pico kilómetros del tirón. El autobús eran 72 horas. Y claro, mi madre me decía, chiquillo, pero si tú estás loco, que verás el autobús ese y tal. Digo, mamá, eso tiene que ser Estados Unidos, el autobús tiene que ser bueno. O sea, el asiento, pues, como te imaginas, que un autobús de larga distancia en España, con su televisión, su radio, su asiento reclinable. O sea, ni los autobuses escolares de España eran como ese autobús. 72 horas ahí metidos, que además tuvimos un percance con una rueda que pinchamos y estuvimos 4 o 5 horas tirados por ahí en la carretera. Pero lo peor, claro, es que se te montaba mucha gente, se bajaba, tal, porque el único que hacía Nueva York, Los Ángeles era,
claro,
era yo. Y entonces, en Omaha, se sube una señora, pues de estas que ves en Estados Unidos y que jamás ha visto en España, como de 180 kilos, una cosa así, se sube por la escalera y yo veo algunos huecos por delante y digo, verás que se va a sentar a mi lado. Efectivamente, se sentó a mi lado y se sentó en el asiento de al lado y en mitad del mío. Y olía a la señora, aquello era Julio, olía a la señora fatal. Y claro, como yo había perdido la referencia del tiempo, le dije, ¿a dónde vas? Y me dijo, a Denver. Y yo decía, digo, bueno, son solo 8 horitas, no pasa nada. Pero claro, fueron las 8 peores horas de mi vida, claro.
¿Y no se pudo usted cambiar a otro asiento que hubiera por ahí?
No. ¿Qué va? O sea, que aquello luego empezó a subir más gente, se llenó y aquello era imposible. Es que, y sin aire acondicionado ni nada. Y el viaje fue terrible. La primera noche muy mal para dormir, pero luego ya el cuerpo se hace todo. Y la segunda y la tercera noche, pues bien. Bien. Al final fueron 78 horas.
Pero oiga, 78 horas en un autobús.
Usted es un fenómeno organizando viajes
sí. Porque, dígame, ¿no le salió más caro los 3 días esos más los 3 de Nueva York con su hotel que la diferencia del billete directo a Los Ángeles?
Sí, pero a mí me hacía ilusión lo de ver todo el paisaje de Estados Unidos, parabas en Las Vegas un par de horitas.
Bien.
Y a la vuelta cogí avión, ¿eh?
Y Omaha, que está precioso.
Y Omaha.
Qué maja es.
Omaha en esta época.
Sí, muy bonito. Omaha.
Pues yo tuve un viaje así también, ¿eh? A China, a Pekín, con dos chinos al lado. Primero se descalzaron, olor a pies. Después de comer, eructos. Y luego se durmieron y pedos. Yo les decía, ojerosos.
Qué completitos.
Y todo, menos mal que eran chinos, macho.
Como que menos mal.
Bueno, fue una cosa.
¿Y desde dónde? ¿Desde aquí hasta China?
Desde sí. Con los chinos al lado.
Menos mal. Pero que no fue en avión. Autobús.
En avión, en avión.
No, en autobús.
No, no, por Dios, en avión. Pero ya eran 8 o 9 horas, ¿eh? Claro. Con lo asqueroso.
¿Qué tal, Dori? Buenos días.
Hola, buenos días. Qué alegría de hablar con vosotros.
¿Qué tal, señora? ¿Qué tal?
Vamos a ver, pues lo mío fue un viaje en lo que antes era el Autorred, de Madrid a Valencia. Yo soy de Cheste. Bueno, total, que... ¡Ay, qué bien! Me toca al lado de un chaval joven. ¡Ay, qué alegría! Bueno, ¡qué alegría! ¡Buah! Empieza eso, empezamos el viaje, y cada vez que se movía el chiquito, unas bufas y unos pedos. Que solía, que yo no sé con lo que había comido el chiquito. Yo cada vez que se movía, yo temblaba. Temblaba. Y yo, venga a mirar a ver si había otro sitio por allí. ¡Buah! ¡Qué 3 horas y pico pasé, por Dios! ¡Qué 3 horas y pico! ¡Horror! ¡Un horror! Y mira que el chiquito era guapete, pero...
Era guapo, pero pedor.
Como mi chino. Es que es muy importante. Yo en las colas de los aviones, por ejemplo, siempre miro y digo, ¿quién me va a tocar? Claro. Y con algunas personas es cierto que entras inquieto. Y dices, a ver si me va a tocar con este.
Sí, sí, luego te llevas sorpresas, ¿no?
Sorpresas, exactamente. Sí.
Y decepciones porque crees que va a ser un cerdo...
Y luego no.
Flatulador y tal, y luego no. Luego es un caballero...
Exacto. Y al contrario.
Aunque lleve un chándal, dice, aunque lleve un chándal el caballero.
Aunque lleve un chándal, sí, efectivamente.
Un chándal del Calasancio de Ceti Punto.
Daría cualquier cosa por un chándal.
Era más que un equijama con chándal.
Cualquier cosa que tuvieras.
¿De Ceti Punto?
¿Chándales? Sí. Tenían un corte precioso.
Ah, sí.
Pues de esos te puedo dar yo dos.
El burda ese.
Eran entallados y el pantalón un poco bombacho.
Y la manga un poco ancha.
Y terminaba ajustado al tobillo.
Buenísimo.
Dejémoslo.
¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Un placer hablar con vosotros. Lo primero. Mi historia es mucha más. Es más breve. Es un viaje más breve. Yo vivo en Asturias y bueno, éramos novios, mi mujer y yo. Y mi suegro me ofreció un viaje al pueblo natal y, bueno, como no conducía, pues iba con nosotros de piloto, un señor de 70 y pico años, su mejor amigo y tal. Y, bueno, en teoría eran 50 y pico kilómetros de viaje, pero aquello me duró como el viaje a China de Marras, ¿no? Entonces, fueron como 4 o 5 horas de viaje por autopista a 60, escasas, y luego, nada, una vez... Salidos de la autopista, pues bueno, digamos que los pueblos eran 18 kilómetros de monte, subo, bajo, vamos, llegamos a la fiesta justo para la fiesta. Imaginaros la situación, el señor raca hablando de todas sus vivencias, porque al parecer el amigo de mi suegro codazo conmigo, yo mido sobre 1,80, mi suegro como 1,90, en un Peugeot 205, mi suegra, mi novia de aquella, vamos, fue un viaje tortuoso, tormentoso, largo, como para llegar luego de la fiesta. Todavía el otro día el trauma, me dice que tengo las rodillas de la artrosis, del viaje aquel con aquellas rodillas pegando en los asientos delante del Peugeot 205, que todavía tengo secuelas de aquel viaje.
Pero oiga, en hacer 60 kilómetros tardaron 5 horas.
Por lo menos, yo creo que sin paradas, ¿eh? Si cuento las paradas, me alargo un poco más. 60 kilómetros por la autopista, ya por los pueblos ya ni te cuento. Aquellas curvas parecía que nos íbamos a salir, vamos, al terraplén sin freno.
¡Qué barbaridad! Yo tenía el padre de un amigo mío que era así, que era, él siempre decía, no... despacito, que se va muy bien y tal y cual. Y íbamos por autopista a 70 o no llegaba a 80. Sí. Y si era carretera nacional, a 40 como mucho.
Sí, sí. Es el colmo de la prudencia.
Mi padre era así, íbamos por las autovías por la izquierda, además. Por la izquierda 50, decía mi padre. ¿Pero por qué pitan?
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal fue su viaje?
Pues, bueno, tengo algo en común contigo, que yo soy cordobés de apellido y tú eres sevillano.
¿Que usted es corredor?
No, cordobés de apellido.
¡No!
Y tengo algo en común, tú, sevillano.
Bueno, sí, bueno, vale. Desde luego de padrón, sí.
No, de padrón no.
A ver.
Cordobés de apellido y tú eres sevillano, tenemos algo en común.
Sí, es sí, bueno, me estoy partiendo ahora mismo, o sea, no se puede imaginar. Hay que pensar,
sí, amigo de Sil. Es que él no es el listo, señor. No.
No soy el listo del equipo.
Tarda en coger las cosas.
No soy el listo del equipo.
Perdona. A ver, estaba en la mili en Burgos y me da un permiso el capitán y dice, cordobés, hola, que te vas para Galicia a ver la gallega. Y dije, bueno, a las 11 de la noche me monto en el expreso y todo ocupado, menos mi sitio. Y un tío que venía de Alemania, de trabajar, un trabajador, un emigrante, con 400.000 cintas de cassette de Rafael Farina, Antonio Molina, bien, y hasta Monforte de Lemos, toda la noche. Y paquetes de tabaco, cartones de gitans, del tabaco francés. Pues hasta Monforte de Lemos, toda la noche, hasta las 9 de la mañana. Rafael Farina, Antonio Molina, fumando gitana, estaba aquello que perdido. Y al final, cuando ya me voy a bajar, digo, bueno, pues tenga usted buen viaje. Me bajo en Monforte y acaba con Lola Flores y a Tubera, imagínate.
Oh. Oiga, ¿pero dónde la ponía? ¿En un casete que tenía?
En un casete del que llevaba, con todos los paquetes de tabaco, los cartones. Venía para España, no sé cuánto le decía que había estado allí sin venir a su patria, ¿no? A España. Pero desde Burgos hasta Monforte de Lemos, toda la noche fumando.
Pues hay una tiraita y algunos de los trenes aquellos iban lento,
El gitán, además, apestaba. Yo fumaba gitán.
Un tabaco negro muy fuerte. Muy desagradable.
De cuando se fumaba en los trenes. Toda la noche.
Es que no hace tanto, Herrera, vamos a ver. Si nos ponemos a pensar, no hace tanto.
Pero yo ahora pienso en aquellos...
Madre mía.
En aquellos compartimentos, que eran la de socorrido, que ponían aquellas fotitos de viaje, buen viaje.
Para marearte, para marearte.
Que eran, señores, corridos, cuatro aquí, ocho, de los que aunque fumaran tres, no pararan, aquello era un infierno. Mira que yo era fumador,
Pero
ahora mezclas el olor del tabaco con el de la comida, que será otra. Que se acaban las meriendas, las cenas, claro, dependiendo de lo que duras el viaje, podías estar desde el desayuno hasta la cena compartiendo comidas, olores.
Más luego los efluvios de cada uno.
Sí, claro.
Pilar, buenos días.
Buenos días, Carlos, desde Orihuelica del Señor.
Anda, vaya por Dios.
Escucha, mi peor viaje fue a Toulouse. Resulta que mi hija juega en un equipo femenino, a fútbol. Y Toulouse nos invitó una invitación para que fuéramos a un torneo femenino de fútbol.
Ajá.
Bueno, Carlos, el club se portó muy bien, el club de Elche, nos puso el autobús oficial. Nosotros, bueno, parecíamos aquello que éramos del Barcelona, vamos. Bueno, yo es que soy del Barcelona y parecía yo Messi ahí en el autobús oficial con tus asientos de piel. Todo muy mono, Carlos. Pero cuando aquello empieza a andar... Te estoy hablando de niñas de 13, 14 años con el reggaetón correspondiente de ¿y si tú quieres reggaetón, dame? Y yo me voy a comer todo lo negro y tu padre me va a negar la entrada. Pues te estoy hablando 10 horas con reggaetón. Más aparte, yo me considero una tía dura, pero claro, aquellos aromas que se respiraban por el autobús. La mejor colonia de Faz, ¿te acuerdas la colonia esa de litro de Faz?
¡Ah, qué buena!
¡Qué buena! Pues ni eso, ni el mejor camembert del mundo olía como olía ese autobús, Carlos.
¡Qué maravilla!
Fueron 10 horas maravillosas. Los pies se me pusieron, bueno, parecía en la pierna de un elefante. El anillo no me lo podía sacar, estupendo. Pero lo bueno fue que cuando bajamos ya de Toulouse, una niña... Ella muy mona, la quiero mucho. Dice, oye, ¿queda mucho para pasar por Sevilla? Eso ya fue, Carlos.
Eso ya en Toulouse.
Eso en Toulouse. Y ya de vuelta para Elche, una niña muy mona, ella dijo: oye, ¿falta mucho para pasar por Sevilla?
Pobre hija mía.
Fue ya, claro, eso ya fue la...
¿Y
la
cómo eran las letras del reggaetón, que me ha interesado mucho?
Pues mira, usted? Era... que me voy a comer todo lo negro, y tú te vas a comer todo lo no sé qué. Bueno, pues tú imagínate los padres cómo estábamos.
Qué bonito.
Y si tú quieres reggaetón, dame... Todo eso, Carlos.
Todo el hoyón, dame todo el hoyón.
Ay, madre mía.
¿Qué habrá dicho usted nada?
Hombre, no, pero es verdad. El hoyón es una olla grande.
Ya, por eso.
Claro que vamos a ver si sabemos. En los pueblos siempre se ha llamado el hoyón.
El hoyón.
Trae el hoyón, que vamos a hacer aquí.
También puede ser un hoyo muy profundo. Un hoyón.
Te vas a caer en el hoyón.
Te vas a caer en el hoyón. Sí. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Alguna pesadez especial?
Mira, sí que tuve una. Me he hecho un poquito de spoiler, pero seguro que es algo que no me ha pasado solamente a mí. Esto fue hace muchos años cuando existían todavía los... esto era con una estrella Gibalfaro, que era el tren que iba de Barcelona hasta Málaga, que pasaba toda la noche. Y como habéis dicho, había los compartimentos que te sentabas tú delante del resto de personas. Entonces recuerdo una vez, yo era casi un niño, que... cuando paraba en Valencia a cambiar la máquina de tren, que la cambiaban de posición, salí del tren y al volver a entrar es cuando notas el olor que realmente hace tu compartimento. Y había un hombre que venía, como habéis dicho, también, como ha dicho el chico, creo que era gallego, de Alemania, que traía una tortilla de patatas desde Alemania, que cuando abrió el tupper hacía una peste repugnante. Además se juntó con un hombre que no tenía nadie delante y se permitió el lujo de quitarse los zapatos y ponerse ahí a dormir... y con otra persona que se estaba comiendo una naranja. El olor de pies, más el de tortilla desde Alemania, más el de la naranja, hizo que pasara toda la noche en el pasillo. Me dio asco, no pude dormir allí. Extraño.
¡Qué bonito! ¡Qué agradable!
Qué bonito el nombre de los tres. Estrella de Gibraltar.
Sí, fíjate.
De Málaga, Estrella, Barcelona.
El Estrella, estaba el Estrella Girarda.
Yo cogía el del Estrecho. Que iba de Madrid a Algeciras.
Sí, Algeciras.
Iba por la
Yo
noche.
Yo cogía el Estrella Giralda, que iba de Sevilla a Barcelona. Uh-huh. Y luego, lo que no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. El de Barcelona se llamaba el Catalán, porque como le llamaban en Sevilla, se le llamaba así el Catalán de toda la vida. Y yo sí que pasé horas en esos trajes. Pero horas y horas y horas.
No, porque tú eras fuerza especial. De
aparte que yo era...
¿Y cuando te llamaban para empujarlo?
Y cuando me llamaban, ¿no? Cuando nosotros teníamos que socorrer, ¿no? Ayudar al personal de Renfe. Bueno, la última, José Miguel, buenos días.
Buenos días, señor Carlos.
Hola, buenos días.
Muchas felicidades por el programa.
Muchísimas gracias, señor.
Pues el viaje más complejo en el sentido que usted habla de mi vida fue un 24 de diciembre en Iberia, Caracas, Madrid. Me monté, el avión iba lleno, obviamente, la fecha, y me tocó al lado de una persona que ya entró al avión pasado de tragos, muy pasado de tragos. Y lo primero que hizo al montarse en el avión fue decirme: chaval, tú guárdame esta caja de cigarros aquí, que yo fumaré cuando se me antoje en el váter. Yo, bueno, ya le dije que yo no le iba a esconder ninguna caja de cigarros y todo eso. Pidió alguna cerveza más en el avión, siguió tomando, y así buena parte del viaje se iba al baño, fumaba, regresaba, le llamaron la atención muchísimas veces, buscaron algún puesto para mí, para aislarlo a él, pero obviamente no había ningún puesto disponible. Y como a las 4 horas de vuelo, se le presentó el capitán de vuelo, se le presentó al señor a decirle que lo más probable era que tuvieran que parar en el aeropuerto más cercano, que en ese momento pues era algún país de África, por dado donde ya viajábamos, para bajarlo y entregarlo a las autoridades competentes. Fíjate. Bueno, este hombre se levantó en medio de la borrachera que llevaba, ya ni se le entendía, expresó que era un militar, y bueno, ahí el capitán ya se hartó de él, le dijo que en el avión todos éramos hijos de Dios, y tal vez él era más hermano de Jesús que cualquiera, pero que si tenía que parar el avión y entregarlo a las autoridades competentes, lo haría. Se fue, le dijo que se calmara, se sentó este hombre, y al lado mío, en el pasillo, iba una señora, y la señora se le presentó a este señor, me dijo: disculpa, muchacho, y le dio un par de cachetadas en la cara, un poco entre suaves y duras, y le dijo que ella tenía un almuerzo en Madrid con sus hijos, por Navidad del 25,
y que si ese vuelo se detenía y ella perdía la posibilidad de comer con sus hijos el día de Navidad, ella se bajaría con él y no le importaba qué autoridad lo entregaría, pero se iba a enterar de quién era ella.
Oh, ¿Y eso causó efecto?
Sí, bueno, al final el hombre se fue al baño, tardó como una hora en el baño, ya en ese entonces ya llevábamos unas 6 horas y cuando regresó se quedó medio dormido, medio despierto, lo que hacía era jurar, pero bueno, ahí cuando llegamos a Madrid no nos dejaron bajar hasta que entraron unas personas de la Guardia Civil y lo bajaron a él antes que a nadie. Él salió con estas personas.
Entretenido.
Hoy te toca un tío así.
Madre mía.
No, efectivamente, tiene que haber alguien del vuelo que vaya y le diga: escúchame.
Sí.
Si por algo yo no llego a dar sitio, yo no sé lo que te van a hacer esto, pero lo que te voy a hacer yo, tú te vas a enterar.
Yo en un vuelo de Cubana de Aviación, los que iban pedos eran los de la tripulación, que eso fue una cosa muy graciosa.
¿Ah, sí?
Las azafatas y tal, y venga repartiendo ron todo el pasaje.
Estoy a favor.
Y ellas. Las azafatas bailando en el avión con todo el pasaje. Hace muchos años.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con usted.
Igualmente, señora.
Mire, yo llamaba por los viajes del Inserso, que los guías ponen la música creyendo que los mayores de 65 años estamos sordos. Nos ponen la música que Dios quiere a toda pastilla. Y entonces, un viaje sobre todo, que al señor le gustaba mucho el jazz, y a mí me gustaba hasta ese viaje, nos puso el jazz, que de verdad, digo yo que para qué existen los auriculares, que cada uno pueda escuchar su música, y nada más era por eso.
¿Y muchas horas de jazz fueron?
Fueron 2 horas y media, porque es hasta que llegamos al destino, pero se me hicieron horrible. Es que le dije a mi marido, es que yo no vuelvo a viajar en el Inserso como nos vuelvan a poner estas músicas.
Claro.